frecuencia y es un árbol precioso. Bueno, lo dicho, que vamos a hablar también con la presidenta de Bosques Sin Fronteras. Lo vamos a hacer inmediatamente después de escuchar las noticias que ya llegan a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, preside esta hora la celebración de la misa en honor a la Virgen de la Almudena en la Plaza Mayor y tras la que la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, renovará el tradicional voto de la villa. La ceremonia estará concelebrada por el cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Al finalizar la Eucaristía, la carroza con la imagen de la Virgen saldrá por la calle de Ciudad Rodrigo para ser llevada en procesión hasta la catedral. Como novedad, la Virgen luce en esta ocasión el manto donado por Isabel II en 1856, que no ha vuelto a vestir desde 1890. Además, el Papa ha concedido indulgencia plenaria que recibirán los fieles. Sonido en directo que nos llega desde la Plaza Mayor de Madrid. La noticia del día fuera de nuestra ciudad está hoy en Barcelona, donde desde las 10 de la mañana se celebra el pleno extraordinario que votará la propuesta de resolución con la que Juntos por el Sí y la CUP quieren iniciar el proceso de desconexión de Cataluña del resto de España. Los independentistas han reafirmado ya su intención de continuar adelante pese a las advertencias del Gobierno central, Noelia Ontoria.
De hecho, el número uno de Junts pel Sí, Raúl Romeva, ha subrayado el error de utilizar los instrumentos de la justicia contra los anhelos de buena parte del pueblo catalán, subraya Romeva, que están dispuestos a ir a por todas.
Potser hi ha qui pensa encara que carregant els tribunals...
Que haya quien piense todavía que cargando a los tribunales de artillería legislativa parará este clamor. Lamento decirles que eso ya no tiene quien lo pare.
Si no es avui,
si no es hoy, será mañana. Si no somos nosotros, serán otros. Pero este país ya hace tiempo que dijo alto y claro que ha llegado la hora de ir a por todas. Romeva y la diputada de la CUP, Ana Gabriel, han rechazado las enmiendas del Partido Popular y de Catalunya Sí que es Pot. La del Partido Popular porque están en contra de su postura, la de la coalición de izquierda ecologista porque tampoco quieren aprobar un referéndum. Dicen que ha quedado superado por los hechos. En su turno de palabra, el diputado de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, urge a poner en marcha un rescate social previo al proceso soberanista. Votarán en contra de lo que ha denominado como una declaración de insurgencia.
De vuelta a la crónica local, el juez que investiga los presuntos abusos sexuales cometidos contra 10 niños por el profesor Carlos Ruiz en el Colegio Balmont de Villanueva del Pardillo ha citado ya a declarar como imputado al exdirector del centro por supuestamente no impedir los abusos cometidos por el agresor. Además, la titular del juzgado número 3 del Escorial también ha citado para hoy como testigos a dos profesores del centro que fueron compañeros del supuesto agresor y que siguen trabajando allí. Tres profesores más declararán mañana. El exdirector, que fue destituido tras el arresto del profesor, acude en calidad de imputado por un delito de omisión de los deberes de impedir delitos, puesto que, según los padres de los niños, tuvo conocimiento de que se estaban produciendo abusos un año antes de que se presentaran las denuncias y no hizo nada. Y en la crónica de sucesos, un hombre de unos 30 años ha resultado herido por arma blanca esta madrugada en la calle General Ricardos, distrito de Carabanchel. El cuchillo topó contra uno de los huesos y no logró alcanzar ningún órgano vital. Portavoz de Emergencias Madrid.
Este hombre de 27 años había sufrido una herida por arma blanca en el hombro, pero había tenido suerte ya que la puñalada había parado en el hueso y no había penetrado. SAMU Protección Civil le traslada al Hospital Gregorio Marañón.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin ningún problema en estos momentos, en este día de la Almudena, festividad de la capital de Madrid, no hay tráfico, no se están produciendo, por lo tanto, retenciones, no ha habido tampoco hora punta.
En el interior, ya lo saben, hoy es día festivo, no hay atascos, pero sí procesiones por el centro de Madrid, así que ya lo sabes, si van a moverse hoy por la Almendra Central, lo mejor es hacerlo en transporte público, sobre todo el metro. Es todo de momento, volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Siguen en directo con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 11 en punto de la mañana, estoy yo del mediodía, la tarde, la noche, no sé muy bien, de la mañana. Esto de tener un día medio festivo, medio no, descoloca un poco. Clara Esteban, buenos días de
muy
nuevo.
Muy buenos días, pues sí, día festivo en el que muchos de nuestros oyentes estarán con sus hijos en casa. Uh-huh. A estas horas, Dios no lo quiera, quizás uh-huh. se haya producido algún conflicto.
¿Por
en,
qué?
En el hogar, digo.
¿Por qué?
Padres e hijos.
Ah,
a no
bueno.
ser, pues deberes que quedan pendientes, habitaciones por recoger,
sí.
Mucho ordenador, bueno, pues todos estas fricciones que generacionales, ¿no? Uh-huh. Que surgen sobre todo cuando los niños abandonan la infancia poco a poco, uh-huh. Y ya se van metiendo en la preadolescencia. Y más allá.
Y más allá, porque lo has dicho bien, y más allá, porque hoy en día hay adolescentes, te puedes encontrar con adolescentes de 30 años perfectamente.
De todas las edades.
Que están ahí sí. sentados en casa, dándole a la play todo el día y que no saben muy bien qué hacer con él.
Que no sabemos lo que son, si muy adolescentes bien. Alargados o no sabemos. Bueno, pues Silvia Álava viene al rescate. Queremos que crezcan felices es el título de su nuevo libro. Ella es psicóloga uh-huh. infantil y nos va a ayudar en todas estas cuestiones a nosotros y a los oyentes que quieran trasladarnos uh-huh. sus dudas. 910 30 63, también hoy @ondamadrid.es a través del correo electrónico. En nuestro Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, también nos pueden encontrar y, por supuesto, a través de Facebook. Uh-huh. Bueno, todas las cuestiones relativas, pero todas, porque además Silvia trata la autoestima, trata los campamentos de verano, los miedos que tienen los niños, incluso cómo prepararles ante el duelo cuando uh-huh. una familiar ha fallecido, todas las cuestiones que pueden surgir. Uh-huh. En esta edad de la infancia ya tardía y la preadolescencia y adolescencia, nos las va a resolver hoy. Hoy nos va a arreglar la vida Silvia Álava, así que animamos a todo el mundo a que se ponga en contacto con
nosotros. Bueno, hoy en nuestro tiempo de oyentes, por lo tanto, no pedimos, sino que damos respuesta a todas las preguntas que tengan ustedes y que quieran saber, que tengo un niño que hace no sé qué. Bueno, pues nos llaman a ese número de teléfono o se ponen en contacto con nosotros a través de Twitter, de Facebook o de nuestro correo electrónico y en un ratito vamos a resolver todas esas dudas. Vamos a recibir en este estudio también a una persona muy conocida por todos.
Sí, tenemos otro libro sobre la mesa que es la nueva novela de Irene Villa, Como el sol para las flores, ese precioso título. Uh-huh. Pues da paso a una historia muy emocionante que habla sobre adopción. Irene Villa, por supuesto, tiene una trayectoria profesional, pero además una trayectoria vital que todos conocemos y nos habla desde la emoción sobre en torno al tema de la adopción, también el compromiso, ¿no? con la infancia en esta novela. Así que la tendremos aquí uh-huh. en un ratito.
Ella va a ser la protagonista de nuestra sección Algo que contar, que ya saben que es una de las secciones habituales de los lunes, pero tenemos pendiente una conversación. Les contábamos antes del informativo que hay una cierta malestar en el municipio de Guadarrama porque este municipio presentó un árbol a un concurso para elegir el mejor árbol de España, con vistas además a presentar ese árbol después a un concurso europeo. Los vecinos de Guadarrama no están contentos con la votación, consideran que ha habido algún tipo de irregularidad. Hace un ratito hablábamos con Marisa, que es la representante de los vecinos descontentos de Guadarrama y teníamos pendiente hablar con Susana Domínguez, que es la presidenta de Bosques Sin Fronteras, que es la organización que ha creado este concurso. Y como lo prometido es deuda y en este programa cumplimos nuestra palabra, tenemos ya con nosotros a Susana Domínguez, presidenta de Bosques Sin Fronteras. Susana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos intentando saber qué es lo que ha pasado con la votación esta de la Olma de Guadarrama, que están muy enfadados los vecinos, no con quien ha ganado, con el Pino Roble de Canicosa de la Sierra, sino con la propia organización. Susana, nos decía Marisa que no entiende muy bien por qué se han anulado una serie de votos que aparecían en el momento de cerrar la votación y que en principio daban como ganadora la Olma de Guadarrama. ¿Por qué se han eliminado una serie de votos? ¿Por qué los habéis anulado?
Bueno, antes de nada, yo también tengo que decir que también estamos enfadados con estas irregularidades. Y no me extraña que lo estén ellos, porque es verdad que es vergonzoso que haya gente que se dedique a colocar votos falsos en una votación que tiene que ser algo abierto, bonito, sin ningún tipo de trampa. Uh-huh. Entonces, nosotros somos los primeros que estamos indignados por estas irregularidades que se han producido en los votos. Y lo lamento, y lo lamentamos muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente, como ella dice, que seguro que se lo ha trabajado, y claro que se lo ha trabajado, eso sin duda, y nos parece un engaño. Parece un engaño ante todo, es decir, ante ellos, ante la organización y ante todos los que han visto el concurso.
¿Vosotros cómo habéis detectado esos votos falsos?
Pues mira, nosotros empezamos a sospechar cuando de repente había, y no solamente ha habido votos falsos, tengo que decirte en la Olma, ha habido votos falsos en el Pino Roble y ha habido votos falsos en varios sitios. Ha habido gente que se ha dedicado a coger un programa que hay, desgraciadamente, que hay en todas partes, pues en todas partes cohesionadas. Entonces en Facebook hay un programa que se dedica a colgar perfiles falsos de gente que para el tema de me gustas, pues los me gustas pues se cotizan mucho en el Facebook, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues existe un programa que se pueden hacer me gustas falsos. Entonces nosotros lo detectamos cuando de repente, en muy poco tiempo, prácticamente en menos de un minuto, pues aparecían 300 votos, 400 votos de repente, pues eso, muy muy sorprendentes. Uh-huh. Entonces, bueno, hubo gente que nos llamó la atención sobre ese tema. Estuvimos investigando. Y lo único que nosotros dejamos hasta el final de la votación, porque sabíamos que si empezábamos a descontar votos o empezábamos a tener algún problema, probablemente se iba a organizar un follón, y aparte de todo, nosotros estábamos avisando. Fuimos avisando en un momento ya de la organización, cuando ya fue una cosa que ya fue detectada, hablamos y mandamos un correo diciendo que estábamos detectando votos falsos y que, por favor, que se investigase también por parte de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces eso lo hicimos, avisamos, uh-huh, y fue un aviso a navegantes, ¿eh? Uh-huh. Y ahí estuvo la cosa. El caso es que nosotros estuvimos viendo cada uno de los votos, tanto del Pino Roble como el de la Olma, y viendo la idoneidad de esos perfiles, ¿eh? Entonces, esos perfiles, muchos de ellos, de repente había, como ya te digo, un bloque entero de perfiles extranjeros, gente que ni siquiera se puede pronunciar el nombre, porque uh-huh, eran de árabes, checoslovacos, unos nombres, bueno, rarísimos, y que además esos perfiles que nos ha costado nuestro tiempo investigar eso, pues como te puedes imaginar, 13.000 votos y viendo además esos perfiles, esos bloques, y comprobando que los perfiles correspondían a gente, porque muchos perfiles estaban vacíos, bueno, pues esos perfiles vacíos se han descontado. Eso es lo que se ha hecho. Y se ha descontado tanto del Pino Roble como de la Olma. Desgraciadamente, de la Olma había más perfiles falsos. Y por tanto, desgraciadamente, la Olma no ha podido ganar el concurso. Pero me duele a mí tanto como a ellos. ¿Por qué? Porque sé que han trabajado muchísimo y me duele muchísimo, y nadie me puede acusar ni nos puede acusar desde Bosques Sin Fronteras que nosotros hemos promovido que ganara el Pino Roble. Vamos, me parece indignante eso. O sea, es completamente indignante y falso.
Fíjate,
cuando
es que,
además Bosques Sin Fronteras ha apoyado a la Olma de Guadarrama, vamos, en multitud de ocasiones. Hemos traído gente del extranjero para ver la Olma. La hemos puesto siempre en los mejores sitios. Hemos intentado que la Olma esté, porque la Olma, para mí, imagínate que nos dedicamos a esto, es un monumento, o sea, es algo especial. Nadie me puede, a mí, digamos, acusar de que yo he quitado la Olma de en medio para colocar al Pino Roble, por Dios, en qué cabeza cabe.
Claro, es que una de las cosas que decía Marisa, Susana, es que desde vuestra página, digamos que se había favorecido de alguna manera la candidatura del Pino Roble.
Eso lo siento, pero no es cierto. Yo no sé si ella ha querido o ha visto, no sé, pero yo te puedo asegurar que no es cierto. De hecho, no he votado a ningún árbol. Yo, ni desde Facebook, ¿por qué? Pues porque no, evidentemente yo no quiero aparecer en ningún sitio. No me parece lógico. Entonces, no, eso no es cierto. De verdad, nosotros no hemos tenido nunca favoritismo por ninguno. De hecho, fuimos desde Bosques Sin Fronteras los que animamos al Ayuntamiento de Guadarrama con el agente de desarrollo local, con el que tenemos muy buena relación, y le animamos a presentarse, precisamente, presentaros al concurso. O sea, es que no tiene, de verdad, yo entiendo la postura de la gente de Guadarrama, la entiendo, porque están dolidos, han trabajado mucho, claro que sí, y a mí me duele muchísimo. Pero la verdad es que el año que viene, si seguimos en esto,
sí,
porque bueno, tenemos ya un poco nuestro quemazón, pero bueno, y no sé, ya veremos. Si seguimos en esto, vamos a cambiar las cosas y desde luego vamos a hacerlo de forma que no puede haber ni trampa ni cartón. Porque claro, esto, yo entiendo que ha dolido a mucha gente y no me extraña, porque
claro,
lleva mucho tiempo trabajando.
Bueno,
claro.
Susana Domínguez, presidenta de Bosques Sin Fronteras, yo creo que lo mejor que podíais hacer era hablar Marisa y tú y solucionar esto de una vez por todas. De cualquier manera, tanto el Pino Roble de Canicosa de la Sierra de Burgos como la Olma de Guadarrama son dos árboles preciosos, dignos de representarnos ya no solamente en Europa, sino en el mundo seguramente, porque en
claro,
este país
sí,
tenemos la suerte de tener unos árboles preciosos, muy bien cuidados por algunos vecinos. Así que, en fin, oye, seguid con vuestra labor en Bosques Sin Fronteras, que esto no,
sí,
no,
sí,
no empañe nada, o sea, quiere decir,
no,
hay que buscar
no,
otro
que además,
medio de elección,
claro,
para que no haya ninguna posibilidad de que haya ningún tipo de tentación de falsear las cosas.
Claro, ¿sí? Si es que además ya te digo una cosa, es que esto, desgraciadamente, con que lo haga una persona, ella lo ha estropeado todo, ¿sabes?
Claro,
todo el esfuerzo que ha hecho, claro, todo el esfuerzo que han hecho todos los demás lo ha estropeado completamente. O sea, yo no digo, si es que además es que seguro que han sido una o dos personas, no han sido más, ¿sabes? Entonces, la gran mayoría de la gente ha trabajado como negros ahí para pelearse, para intentar sacar adelante eso. Y la verdad es que ha sido muy bonito y yo de verdad les felicito, o sea, pero es que lo siento muchísimo que haya pasado esto y lo lamentamos mucho, tanto como ellos, ¿eh? De verdad.
Muy bien, así pues, Susana Domínguez.
Animo a todo el mundo a que a que se pongan en visión positiva y vamos a intentar que el año que viene esto se haga entre todos muchísimo mejor.
Bueno,
¿vale?
Pues ahí estaremos nosotros además contándolo. Muchísimas gracias, Susana, y
gracias
a seguir trabajando.
A
hasta
de acuerdo,
siempre.
Un saludo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
www.ondamadrid.es.
Hay uno de los problemas que tienen los hijos es que llegan sin manual de instrucciones y uno no sabe muy bien cómo enfrentarse a ellos. Los hijos aprenden a vivir y los padres aprendemos a ser padres sobre la marcha y muchas veces surgen conflictos, a lo mejor pequeños roces, pero que, en fin, nos hacen la vida un poquito más complicada. Y hoy queremos echar una mano a todos esos padres con hijos que me, en fin, pues que empiezan a despertar a la vida y que a veces no hay quien los entienda. Clara, tú tienes un par de ellos en casa,
¿eh? Yo tengo un par de ellos, sí. Y yo creo que nadie se libra de estas situaciones, pero afortunadamente Silvia Álava, psicóloga infantil, igual que otros expertos, uh-huh. otras personas que saben mucho más que los padres que nos movemos por esta intuición que a veces nos uh-huh. engaña, nos hacen estos manuales, estos uh-huh. manuales de instrucciones de los que carecen los niños cuando nos los entregan.
Sí, sí, cuando aparece. Bueno, sí, queremos... Sí. Que crezcan felices, el título del libro, que yo no debería seguir como sin que nos amarguen la vida.
También, también.
Sería el subtítulo.
Porque a veces los padres nos castigamos, nos fustigamos mucho, uh-huh. queremos ser perfectos y no llegamos. Y a veces somos padres helicóptero, uh-huh. que son aquellos que quieren tenerlo todo bajo control. Uh-huh. Y hay una frase muy buena en el libro que dice: hay padres que en lugar de preparar a sus hijos para el camino, preparan el camino para sus hijos. ¿Somos uh-huh. sobreprotectores? Bueno, pues también de esto habla Silvia Álava en este libro tan uh-huh. interesante.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Silvia. Silvia, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué complicado es esto, ¿eh? No te creas tú. Hemos sido todos... La ventaja que tenemos los padres es que hemos sido adolescentes antes y eso a lo mejor nos da una cierta, un cierto puntillo de ventaja, aunque es verdad que muchas veces nos sentimos absolutamente perdidos, ¿no?
Sí, es verdad. Precisamente un poco el motivo de haber escrito este libro, que es un poco la continuación del anterior, el de queremos hijos felices, es precisamente porque los padres nos dicen que estamos un poco perdidos, no sabemos muy bien cómo hacerlo. O sea, al final terminamos haciendo todas las cosas, pero como bien decíais, ¿no?, con un nivel muchas veces de frustración y una intensidad emocional tan, tan fuerte que decimos, bueno, seguro que hay una forma de hacerlo más fácil en la que todos suframos un poquito menos, tanto los niños como los adultos.
Y a veces o nos pasamos o no llegamos, ¿no? La sobreprotección puede ser tan mala como la inacción.
La verdad es que sí, porque al final cuando estamos sobreprotegiendo al niño, lo que estamos haciendo es que nos anticipamos de tal forma a todos sus deseos, a todas sus necesidades, que entonces hacemos que ese niño no se desarrolle correctamente, pues no aprenda lo que tiene que aprender, no aprenda a solventar los problemas, no aprenda a ser autónomo, le genera en la larga mucha inseguridad, porque si ante cualquier problema la respuesta que el niño recibe es que yo lo arreglo, tú no, ya te lo arregla mamá, ya te lo arregla papá, el mensaje con el que se queda ese niño es yo no puedo, solamente uh-huh. pueden papá, solamente puede mamá, y eso va a ir siempre en contra de su seguridad y de su autoestima.
¿Y nos podrías dar así rápidamente, como si fuéramos al médico y tuviéramos que detectar una patología, 2, 3 síntomas, 4 del padre sobreprotector o del niño sobreprotegido?
Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Cosas así que se nos ocurren. Cuando los niños son, ¿no? Ya tienen edad de desayunar solo. Un niño de 2 uh-huh. años ya tiene que estar desayunando, cogiendo la cuchara. Ya no te digo de 3, a esa edad todavía le seguimos dando el desayuno. ¿Por qué? Porque así terminamos antes. O vale. La hora de vestirse. Uh-huh. Los niños tienen que aprender a vestirse solos. Y por la mañana, cuando se va al colegio, se tienen que vestir solos. Los niños en edad escolar, no estamos hablando de infantil, ¿no?, sino cuando ya tienen 3, 4 años, tienen que empezar a vestirse ellos solos. Sí que es verdad que muchas veces por comodidad de los padres y por tiempo,
porque pues no
lo
llegas.
Estamos haciendo nosotros, porque claro, es que ahí lo que habrá que valorar es decir, ¿qué me compensa más? Levantarles con tiempo por las mañanas para que aprenda a ser autónomo, aprenda a vestirse, aprenda a desayunar él solo, aprenda a ir al baño, lavarse los dientes, y eso irá a costa de acostar un ratito antes por la tarde o hacérselo todo nosotros.
Uh-huh. O sea que muchas veces somos sobreprotectores por pura comodidad, ¿no?
Claro, y también por falta de tiempo. Quizás hay un poco ahora, lo que nos falta hoy en día es el tiempo, y lo que tenemos que pensar es que a un niño no le podemos exigir que haga las cosas en el mismo tiempo que tarda el adulto, que es un poco lo que nos falla en ocasiones. Entonces nos ponemos muy nerviosos, trae, ya te lo hago yo. No, hay que dejarle el tiempo que el niño necesita, y evidentemente un niño de 4 años está vistiendo y entonces cojo el calcetín y ya me distraigo porque hay una pelusilla por el suelo, da igual, lo que sea, y entonces me pongo a jugar y hay que redirigirle continuamente la atención. Entonces es verdad que es más cómodo y es más fácil que lo hagan los padres, pero tenemos que ir enseñándoles a esos niños a que se hagan autónomas. Pero eso en el área quizás un poco de la autonomía, pero a nivel de competencias emocionales es todavía más importante, porque está muy estudiado que los niños cuyos padres tienen este estilo sobreprotector luego desarrollan menos competencias emocionales en el futuro. Pues toleran peor la frustración, ¿no? Les cuesta más esforzarse, les cuesta mucho más hacer las cosas. Y además también son más probable que sean víctimas de acoso escolar. Uh-huh.
Bueno, pues este libro, que es una enciclopedia absoluta, prologado por Javier Urra, tiene muchas respuestas y nuestros oyentes tienen muchas preguntas.
Pues vamos con ellas ya.
Vamos con ellas. Mira, por ejemplo, Alexia F. va directa al grano. A través de Twitter nos dice, ¿cuándo le compro el móvil? Así, así, así de directo.
¡Ay, qué difícil es esto!
Así, ¿no? Así directo.
En términos absolutos, sí, sí, sí.
En términos absolutos. Hay que tener mucho cuidado con lo del móvil. Porque hoy en día, cuando hablamos de comprar un móvil, no es solamente un aparato que emite llamadas y hace llamadas, sino que casi todos son smartphones y tienen acceso a Internet. Y un niño tenemos que controlar qué es lo que está haciendo a Internet. O sea, que yo os diría que mientras estamos hablando de los niños porque no tienen por qué tener acceso al móvil. Vamos a esperar a que sean ya un poquito más mayores, a que sean ya adolescentes, ¿no? A que tengan ya por lo menos esos 12 años, que todavía no van a estar maduros del todo, pero por lo menos van a entender mejor lo que es el aparato que tiene.
Bueno, de móviles hay unas cuantas, ¿eh? Pero vamos con otros temas. Dice Ismael Garrido a través de Facebook. Tengo un hijo de 7 años al que le afecta mucho no jugar bien al fútbol y que algunos de sus compañeros de equipo se lo digan, se lo recriminen. Intento que él le quite importancia, pero realmente no sé cómo hacerlo. Y esto, la presión, ¿no? Cuando en un grupo de amigos quizá uno no destaca en esto tan importante que parece, ¿no? Para muchos chavales como es el fútbol, puede ser un problema, Silvia.
Sí, por eso yo creo que ahí es importante, hay que enseñarles a los niños que cada uno va a destacar en una cosa diferente, no todos tenemos por qué ser buenos al fútbol o buenos en un determinado deporte, igual que no todos van a ser igual de buenos estudiantes, entonces sí que es muy importante trabajar con ese niño, si lo que le gusta es el fútbol, pues muchas veces lo que decimos es a los papás que entrenen el juego que esté de moda en ese momento con ellos para que se puedan sentir un poquito más seguros cuando lleguen en el recreo, pero también trabajar con ellos y hacer, vamos a hacer un listado de todas las cosas que a ti se te dan bien, puede que no seas el mejor al fútbol, pero a lo mejor eres súper bueno, ¿no? Lanzando a la peonza o haciendo dictados o ayudándonos a cuidar de tu hermanito, o sea que no dejar nunca de reforzarles toda esa parte que sí que hacen bien, que no todos tenemos que destacar en el fútbol ni en determinadas cosas que estén de moda.
Bueno, lo que pasa es que, Silvia, si un hijo nuestro no tiene habilidad para algo, también es importante decírselo, ¿no? Porque es que muchas veces te encuentras con padres que dicen, no, los demás son tontos y tú es que eres buenísimo, pero no te lo reconocen. Eso fatal.
Es que tampoco hay que mentirles, lo que hay que decir, mira, puede que en esto no seas el mejor. Pero por eso siempre insistimos los psicólogos en vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Porque cuando tú lo haces esforzándote, te vas a sentir bien. Y haciéndolo lo mejor posible, habrá veces que seas muy bueno y habrá veces que no seas bueno y que haya otros mejores. Pero cuando lo hacemos lo mejor posible, nos sentimos bien. Entonces, esto es una cosa que sí que podemos trabajar con los niños. No se trata de ser el mejor, sino de esforzarnos y de hacer las cosas lo mejor posible.
Bueno, pues una buena solución. Vamos con otra duda, Clara.
Pues vamos con la que nos plantea Gema Gallego, que esta es básica y esencial. ¿Qué hacer para que los niños se levanten, vistan, desayunen a tiempo por las mañanas? Es lo que nos contabas al principio, es yo creo que un problema, la piedra de toque de todo. Casi todos los días acabo gritando y castigando a los niños y encima veo que no funciona. Mis hijas tienen 10, 8 y 6 años.
Yo creo que aquí lo primero es que tenemos que fijar con cuánto tiempo les estamos levantando. Porque si yo les levanto media hora antes, un adulto bien entrenado y de los rápidos, de los que tiene un biorritmo no diurno, es capaz de hacerlo. Pero un niño de esa edad, si queremos que se levante, que desayune, que se vista, que se lave los dientes y que lo haga él solo, simplemente guiado por el adulto, va a necesitar una hora, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es vamos a darles el tiempo que realmente necesitan. Tampoco es necesario darles mucho más porque si no van a tender a expandirse, ¿vale? Pero sí que vamos a darles el tiempo que necesitan, porque muchas veces les estamos agobiando, que no llegamos, ¿no? Y somos nosotros ahí un poco unos elementos estresores porque hemos calculado mal el tiempo que necesitan por las mañanas. Luego vamos a dejarles el tiempo que necesitan y ir marcándoles también muy bien la rutina para que todos los días hagan lo mismo en el mismo orden y eso nos va a ayudar también a que lo interioricen antes.
Muy bien, venga, pues vamos con otra más, porque estamos teniendo unas respuestas que yo creo que están siendo muy útiles.
Muy concretas.
Exactamente, ¿sí? A las personas que nos remiten esas dudas.
Bueno, vamos con la duda que nos plantea Josito a través de Twitter. Mi problema en este momento son las palabrotas. Mi hijo tiene 6 años. Palabrotas, ¿qué hacemos con eso?
Bueno, yo creo que hay que distinguir aquí. Está en una edad en la que es muy típico que los niños empiecen a decir palabrotas, además se parten de risa, o sea, a ellos les hace así como mucha gracia, y también están viendo qué efecto, están probando a ver qué efecto tienen en el adulto, porque muchas veces ellos no saben lo que significa, saben, esto es muy gordo, y cada vez que lo digo saltan un montón de caras hacia mí. Entonces yo creo que aquí es importante, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque puede que el niño lo esté haciendo precisamente para buscar esa atención a los padres, y a lo mejor lo que tienen que hacer es precisamente cuando dice esas palabrotas hacer como si no hubieran escuchado absolutamente nada. O sea, directamente lo que los psicólogos llamamos stinting, que es uno de los conceptos que más se trabaja en el libro. Si el niño lo que está buscando es llamar la atención, vamos a hacer todo lo contrario, así no tienes mi atención. Pero en cambio, para que esto nos funcione, cuando hablas bien, cuando no estás diciendo palabrotas, va a ser justamente todo lo contrario. Es decir, ahí sí que te voy a prestar atención y te voy a hacer caso.
Es lo que Silvia llama la extinción. Es que sí. No quiero saber nada de ti, me doy la vuelta y me voy.
Me voy y como si no hubiera escuchado nada. Porque yo creo que muchas veces los niños, sobre todo en esa edad, cuando estamos hablando de 6 años, cuando ya son más mayores puede haber otra serie de factores detrás. Pero a los 6 años están probando a ver esto qué gordo es y a ver si me hacen caso diciendo estas cosas.
Bueno, María G. a través de Facebook se enfrenta a problemas muy, muy diferentes porque tiene una hija de 13 años. Y dice, sospecho que mi hija tiene un novio y no hay manera de que me cuente nada. Sabemos quién es el chico en cuestión, pero no le conocemos muy bien.
¿Cómo le soltamos la lengua ahí a nuestra hija de 13 años?
Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar un poco esa comunicación con los hijos. No tanto obligarles a que cuenten, sino que ir creando unos buenos climas de confianza en el que pues el niño o la niña se pueda atrever a contar cada vez más cosas. Pero lo que no funciona muy bien es hacer un interrogatorio, ¿no?, policial, en el que te pongo casi casi la luz ahí, ¿sí?, enciendo la lucecita y entonces empieza a preguntarte una y otra vez. O sea, es mejor, vamos a crear un buen clima y a ver si creando ese buen clima lo que conseguimos es que poco a poco cada vez vayan contando más cosas. Y también utilizar un poco el sentido común, que con 13 años tampoco hace falta invitar a ningún novio a casa a hacer una presentación formal.
Ya.
Que son 13 años, eso ya lo veremos cuando sea más mayor o cuando veamos que esto tenga vistas de llegar a algún sitio.
Bueno, pues vamos con más cosas. Vamos a mudarnos a otro barrio y mi hijo de 7 años lo lleva bastante mal, especialmente por el cambio de colegio. Nos estamos planteando, haciendo un gran esfuerzo, mantenerle en el mismo centro. ¿Qué es mejor? Dice Concha Reyes a través de hoy@ondamadrid.es.
A ver, va a depender mucho de las características, o sea, de exactamente dónde vamos a vivir y dónde no. Porque es verdad que el niño tiene 7 años, que ya tendrá su grupito de amigos en ese barrio, ¿no?, antiguo donde viven, pero hay que valorar. ¿Realmente es posible mantener todos los días en la rutina, ¿no?, o sea, el trayecto de ida y de vuelta del colegio? Porque ahora tiene 7 años, si le movemos de colegio es verdad que lo va a pasar al principio un poquito mal y va a extrañar a sus antiguos amigos. Pero en cuanto nos demos cuenta, en un breve periodo de tiempo se va a hacer al nuevo colegio y hará amigos en el nuevo colegio que estará en el nuevo barrio, y cuando sean más mayores y ya tengan esa edad de salir, lo mismo le facilita el tener los amigos en el propio barrio. Porque ahora todavía tiene 7 años, no quedan los niños. Pero cuando tenga 13, 14 ya quedará con el grupito de niños. Será más fácil tenerlos en el propio barrio.
Y aquí
hay que valorar...
El futuro, de cara al futuro.
Claro, hay que valorar que va a ser más fácil hacer el cambio con 7 años que cuando sea más mayor. Con eso no queremos decir, oye, cuidado que el niño no lo va a pasar mal. Pero sí que es verdad que los niños al principio extrañan mucho, acusan mucho los cambios, pero luego se hacen mucho más rápido que los adultos. Luego hay que ver, porque si realmente se tarda mucho tiempo en llegar, habrá que valorar hasta qué punto esas horas, ¿no? Pues es que en Madrid pueden ser horas,
claro,
¿eh? Tardar entre ir y volver del cole, luego no las podemos dedicar a otra cosa.
Hombre, además el niño tiene que ir acostumbrándose que la vida le va a dar cambios, quiero decir, esto, que no va a estar toda la vida con la misma estabilidad absoluta en todo lo que le rodea, claro.
Aquí Silvia...
Y más hoy en día.
Claro, aquí Silvia, yo no sé si aquí, bueno, en este caso o en muchos otros, ¿realmente el soborno funciona o hay momentos en los que, yo qué sé, vamos al dentista o sucede algo como esto, que realmente, objetivamente, va a ser, no, pues un pequeño trago para el niño? ¿Los sobornos sí? ¿Los sobornos no?
Yo creo que aquí lo de los sobornos es una palabra que puede estar, no puede dar lugar a muchos errores y muchas malas interpretaciones. Los sobornos no hay que utilizarlos. Lo que hay que decirle a los niños es que cuando ellos hacen un pequeño esfuerzo, que a cambio ganarán algo. Pero eso que van a ganar son cosas que muchas veces ya se las estamos dando gratuitamente. O sea, insistimos mucho, por ejemplo, en el término de no castigar. O sea, yo no te castigo, ¿qué es lo que hago? Sino que tú a partir de ahora te ganas las cosas. Si quieres utilizar un ratito la tablet, ver un ratito la televisión o jugar un ratito a una determinada consola, te lo vas a ganar. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Pues portándote correctamente o haciendo lo que te corresponde para tu edad. Que a lo mejor lo que te corresponde para tu edad, pues oye, tienes una muela picada y hay que dejar que el dentista te la empaste. O sea, no tanto utilizar el término soborno, sino que es que las cosas te las tienes que ganar. Porque estos pequeños premios que decimos, pues son cosas que el niño tiene que ganarse un poquito con su conducta.
Bueno, vamos con otra más.
Venga,
Clara.
Pues vamos con una más. Mi hija nos pregunta si nos vamos a separar constantemente desde que los padres de una amiga se han separado, nos dice Darth Vader a través de Twitter.
Este es uno de los miedos más comunes que se suelen tener estas edades. De hecho, también es uno de los capítulos que se recogen en este nuevo libro, el de Queremos que crezcan felices. Y es que una de las cosas que les empiezan a dar miedo ahora son el tema de la separación de los padres. Entonces ahí un poco sí que hay que pues darle tranquilidad y explicarle y decirle, oye, mira, ¿no? Pues por supuesto que no nos vamos a separar y darle sobre todo mucha tranquilidad. Una de las cosas que nos ocurre cuando los niños tienen miedo es que los adultos muchas veces se angustian porque ven que el niño lo pasa mal. Y esa respuesta de angustia, el niño la interpreta como diciendo, ¿lo ves? Se ha angustiado esa cara que tienes porque mi miedo es real. Entonces hay que quitarle mucho hierro al asunto, utilizar mucho sentido del humor para poder de esa forma tranquilizar a los niños.
El sentido del humor que también es muy importante en el libro de Silvia y en la vida de nuestros hijos. ¿Una más?
Una más, venga.
Venga, pues Linterna 10 a través de Twitter nos pregunta también ¿cuánto dinero es adecuado dar a los niños, cómo paga y a qué edad?
Madre mía, esto es este sí que
pobre
es
Silvia.
Una duda eterna.
Esta sí que es una muy, muy buena pregunta. Mira, los psicólogos aquí siempre insistimos que realmente que los niños con mucho dinero en el bolsillo lo más probable que encuentren van a ser problemas. Luego el dinero tiene que estar ahí muy, muy medido. Sí que es importante que puedan tener una pequeña paga, pues cuando ya empiezan a ser un poquito más mayores, ¿no? Entonces, un poco a los 8 años, pero una paga nada, pequeñita, simplemente para que aprendan a administrarse el dinero. Y en lugar de yo te compro chuches, pues yo te doy una pequeña paga para que tú decidas si lo que quieres es gastártela en chuches, gastarte en cromos, o si quieres ahorrar durante unos cuantos fines de semana para algo que quieras más grande. Y así van empezando un poco pues a tener ese sentido del dinero, de la responsabilidad, de que si quiero algo más grande lo tengo que ahorrar, pero siempre muy poquito, porque de verdad que con mucho dinero en el bolsillo, lo más probable, y según van creciendo cada vez más problemas que se puedan encontrar.
Yo tenía una amiga, Silvia, que puso en marcha un operativo con los hijos con esto del dinero, que a mí me parecía muy buena idea, y es simplemente darle dinero al niño, exactamente lo que tú consideres que debe tener el niño, y luego cada vez que quiera algo, esta amiga decía, vale, yo te pago la mitad, siempre de lo que tú quieras, lo mismo de un cromo que de una PlayStation, de manera que le fomentaba el ahorro, de alguna manera, y ella siempre le decía eso, dice, vale, yo te pago la mitad, pero tú ahorras la otra mitad.
Daba subvenciones.
Exactamente. ¿Puede ser un buen método?
Puede ser una buena opción, pero también vamos a mirar a ver un poco, porque habrá veces que yo no te voy a poder pagar la mitad de una PlayStation, o no te voy a poder pagar la mitad porque ahora el niño lo que quiere es, ¿no?, quiero cambiar de teléfono o quiero tal. Entonces vamos a utilizar también ahí un poco el decir, oye, ¿pero realmente esto que quieres lo necesitas? Si tenemos una cosa que es muy parecida, pero que solamente ha cambiado el modelo un poco, ¿te compensa gastarte ese dinero? O sea, que hay que valorar también muy bien qué es lo que nos está pidiendo el niño, porque en ocasiones los niños por pedir pueden pedir la luna, ¿no? Y también hay que ajustarles un poco y decirles, oye, mira a ver si esto que quieres tú realmente es tan necesario, porque si es una cosa que tú ya tienes o que yo considero que es completamente desproporcionada, pues ahí te voy a tener que decir que no.
Hombre, ya se basaba en esto de que si el niño conseguía ahorrar la mitad de un móvil, tú podías darle la otra mitad.
Pero la mitad de una Play puede ser mucho dinero todavía. Por eso os digo que vamos a ajustar también muy bien exactamente la mitad de qué. O sea, habrá para cosas que nos puede venir muy bien, pero en otras ocasiones a lo mejor hay que decirle, oye, no, es que yo este dinero, o sea, si me estás diciendo, pues yo ahorro la mitad de un mega teléfono de estos de última generación carísimo, pues a lo mejor te tengo que decir, oye, no, es que la mitad de eso todavía sigue siendo una cantidad de dinero muy importante, que a lo mejor ese dinero hay que gastarlo en otra cosa que puede ser más necesaria. O sea, vamos a también utilizar un poquito el sentido común y no olvidarnos que los niños tienen que aprender a valorar las cosas, y que cuando nosotros no las valoramos o se las damos muy fáciles, pues entonces ahí un poco les cuesta más ese aprendizaje.
Muy bien, Silvia, pues vamos a tener que hablar contigo más veces, porque tenemos un
pues
montón de
queráis.
Consultas que se nos han quedado en el tintero, y da gusto encontrarse con alguien que responde tan directamente directamente, ¿eh? Porque a veces nos hemos encontrado con otras personas que te responden, en fin, que te dejan así un poco igual que como estabas. No es el caso de Silvia Álava, autora de Queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia, que está publicado por JDJ Editores en la colección Actitud de Comunicación, y que nos ha parecido un libro muy útil, y por eso hemos querido que hoy actuase ella de experta con nuestros oyentes. Silvia, si te parece, nos quedamos con una... Hay una frase que a mí me gusta muchísimo a la hora de educar, yo siempre la he tenido ahí, que es algo así como: no controles los pasos de tu hijo, controla mejor los tuyos, que son los que él va a seguir. Y quizás nos debamos quedar con eso, ¿no? Que muchas veces el ejemplo que damos los padres no es el más adecuado. Intentamos que los hijos no digan palabrotas cuando nosotros decimos, intentamos que sean ordenados cuando somos un desastre, en fin. Un poquito controlar también lo que hacemos nosotros, porque seguramente el ejemplo que van a seguir nuestros hijos en un altísimo porcentaje de ocasiones va a ser el nuestro. ¿Te parece, Silvia?
Me parece, estoy completamente de acuerdo, porque además es una de las cosas que más insistimos, ¿no? Tanto en el libro como en las consultas como cuando nos preguntan. Así que me parece fenomenal.
Muchas gracias, Silvia. Hasta la próxima ocasión que la habrá seguro.
Hasta luego, gracias.
Clara, que ya tienes ahí unos instrumentos para manejar a los tuyos que tienes en casa,
esto
que algo harán.
Es la Biblia, vamos. Muy Hay bien. Que tener un manual de instrucciones cerquita siempre.
Queremos que crezcan felices, de Silvia Álava. Muchas gracias, Clara. Hasta dentro de un ratito. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Seguimos muy pendientes de ese pleno que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña y que se sigue celebrando todavía. Ese primer pleno va a haber hoy dos, recordemos. Uno esta tarde, en el que es el pleno de la no investidura de Artur Mas, porque sí, todo parece indicar que no va a tener los votos suficientes para reeditar su cargo de presidente. Y este primero de la mañana, que es un pleno muy serio, porque aquí lo que sí se va a votar es ese documento que pondría en marcha la independencia de Cataluña, por lo menos en teoría, ¿no?
Sí, ese proceso de ruptura con España, uh-huh, en el que, bueno, en este momento Eli, está hablando Miquel Iceta, es el portavoz del Partido Socialista Catalán, uh-huh, después de que ya hayan intervenido desde las 10 de la mañana. Primero Raúl Romeva de Junts pel Sí, a continuación la CUP también ha intervenido, porque recordamos que primero están lo que es la resolución en sí, ¿no?, de ese proceso de independencia, y después había varias enmiendas,
sí,
como por ejemplo la del Partido Popular de Cataluña, que la estaba dirigiendo Xavier García Albiol, y en la que, bueno, se presentaba una enmienda a la totalidad totalmente de esos textos conjuntos de las dos formaciones independentistas. Una vez que han hablado todos estos, como digo, que se han presentado esas resoluciones y después las enmiendas, es el turno del resto de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara. Lo ha hecho ya Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y ahora, como digo, está Miquel Iceta. Es cierto que parece que después de esta intervención de Miquel Iceta podría haber una votación, uh-huh, aunque de momento ni siquiera sabemos si van a volver a recuperar y a tomar la palabra, como digo, Raúl Romeva, por ejemplo, de Juntos por el Sí.
La votación sabemos ya si va a ser a mano alzada, si va a ser una votación secreta.
De momento, bueno, secreta, ya se han encargado dirigentes de Junts pel Sí en negar que vaya a ser secreta, como se estaba comentando, pero lo que no se sabe y también se desconoce, hay que esperar al momento en el que se inicie esa votación, si será, como tú dices, a mano alzada o no. De momento es una incertidumbre.
O tendrá que decir cada uno sí o no en voz alta, ¿no?
Solamente vamos a esperar, el tiempo es lo único que nos va a marcar cómo va a evolucionar, ¿no?, el desarrollo de los acontecimientos allí en la Cámara de Cataluña. Uh-huh. Está siendo un día muy, muy intenso a las puertas del Parlament. Uh-huh. Han sido pocos realmente las personas que se han concentrado. La Asamblea Nacional de Cataluña había hecho un llamamiento para que aquellas personas que además son proindependentistas arroparan con su presencia a todos los diputados que defienden esta opción, al presidente de la Generalitat en funciones de momento, Artur Mas, a la cabeza. Pero al principio sí que es cierto, a eso de las las 9:30, poco antes de las 10, se arremolinaba un grupo inferior a 100 personas que se han ido diluyendo a medida que ha ido avanzando el pleno.
Se han aburrido, han dicho, uy, qué rollo, ¿qué hacemos aquí cuatro monos?
Y eso, ¿no?, que han puesto pantallas también para poder hacer el seguimiento desde fuera.
Bueno, si esto sigue el calendario previsto, se aprobará esta resolución, automáticamente el gobierno se pondrá en marcha. Se transmitirá al Consejo de Estado esta situación, después habrá un Consejo de Ministros y automáticamente se pasará la denuncia contra este documento al Tribunal Constitucional para que lo valore, y en el momento en que ese tribunal lo admita a trámite quedará absolutamente suspendida. Bueno, voy a aprovechar para decir a todos los siguientes días de Madrid que mañana a partir de las 9:15 de la mañana nos va a acompañar el portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Estará con nosotros Pedro Gómez de la Serna, que ya estará en disposición de contarnos mañana cómo va este asunto y qué pasos se han tomado este mismo día de hoy, ¿no?
Claro, sí. Se prevé que sea el jueves, en ese protocolo de actuación, ¿no?, que se va a llevar a cabo en el momento en el que se apruebe, que es lo más previsible, ¿no?, esa resolución proindependentista, que el Tribunal Constitucional suspenda esta resolución. Es verdad que todos esos mecanismos nos los han estado explicando por parte del Gobierno el mismo viernes después del Consejo de Ministros. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María decía, desde el primer minuto en el que se apruebe esa resolución, el Ejecutivo tomará medidas, nos iremos al Constitucional, pero como bien dices, previamente, bueno, está el Consejo de Estado, que tiene un dictamen, que eso pasa, tiene todo un proceso legal, y una vez que ya esté en manos del Constitucional, será cuando se tome la ejecución y se actúe. Que, por cierto, ya que hablas del Partido Popular, que mañana tienes a este invitado de prestigio, teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, que de esta situación en nuestro país, fue precisamente el PP quien impulsó esa reforma del Tribunal Constitucional para que tuviera fuerza y que los dirigentes asumieran las penas y las sentencias que se imponen, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna otra noticia en tres titulares?
Bueno,
que voy a recibir ya mismo a Irene Villa.
Rápidamente, por supuesto, pendientes de la Virgen de la Almudena, están tanto Cristina Cifuentes como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que renueva los votos de la villa en este día festivo para los madrileños. Además de asistir a la misa y de las conexiones con nuestra compañera Gloria García Talavera a las puertas de la catedral, también tenemos algún que otro suceso, y muy cerquita de aquí, en Carabanchel, ha habido dos que se han registrado en muy poco espacio de tiempo. Por un lado, de madrugada, un coche atropellaba a un peatón, es cierto que un hombre de 30 años, que en estado grave se encuentra, bueno, pues era atropellado en General Ricardo con Algorta, y después, al poco, la Policía Nacional localizaba el coche y detenía al conductor. Y a escasos 100 metros de distancia, como digo, de ese atropello, se ha producido alrededor de las 5 de la mañana otro suceso. En este caso, un joven de 27 años era apuñalado en el hombro, pero esta vez, bueno, ha tenido mucha suerte porque pese a la herida, bueno, no corre riesgo su salud. Esto y otras muchísimas cuestiones, como por ejemplo el seguimiento que se está haciendo del caso Balmont. También hablaremos de refugiados, de la vacuna de la meningitis B, muy importante. Se están acabando los suministros en las farmacias. Es una vacuna, luego se lo vamos a explicar, que los padres ya tienen que ir haciendo reservas porque se tarda 9 meses en su fabricación.
Madre mía.
Sí, desde que la Comunidad de Madrid, además, bueno, lo puso en marcha, ya hablaremos de ese calendario de edades, de dosis, pero que sepan nuestros oyentes que vamos a informarles de cómo está en este momento la situación para esa vacuna de la meningitis B, porque, como digo, está trayendo cola y nunca mejor dicho.
Bueno, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Quedan unos pocos minutos, 12 concretamente para las 12 en punto del mediodía, pero no se preocupen porque esta conversación luego va a continuar a pesar de que nuestra invitada de hoy tiene una cita importantísima en el parque de atracciones, claro, tiene niños, tiene sobrinos. En fin, Irene Villa, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que hoy es fiesta.
Hoy te toca parque. Bueno, pero estamos muy cerquita.
Estamos fenomenal, pero hay que buscar una ocupación, que es que si no esto se te sube por las paredes. Decíamos esta mañana, bendito colegio.
Exacto.
Porque mi hijo con 3 años de verdad es que no para. Y justo hoy está, pues eso, que quiere ir al parque de atracciones con sus primos, que quiere hacer cosas. Es que ha salido a la madre, muy activo.
Bueno, pero el pequeñito no, el pequeñito lo has tenido que dejar por ahí aparcado, pobrecito, seguro.
Es más bueno, no sé, se viene también a todos los planes familiares, lo que pasa que claro, en el carrito y sin rechistar. O sea, que una suerte que no veas.
Fíjate, estábamos comentando ahora micrófono cerrado, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, Irene, sí. Y que la última vez que yo te vi, que estuvimos comiendo juntas, por cierto, no estaba ni embarazada. Y ahora vienes con 2 niños nuevos.
Sí.
Gael,
el
que
bebé
tiene
de seis meses
tiene ya, fíjate. Y luego tienes otro niño que es como el sol para las flores.
Exactamente, que además es una novela, mi segunda novela, de precisamente niños. No sé si me ha influido mucho el hecho de estar rodeada de niños últimamente, o sobre todo querer dar voz a esos niños más desprotegidos, porque son chavales que no pueden sus padres hacerse cargo de ellos o que no deben hacerse cargo de ellos, y los servicios sociales se los arrancan de sus familias y los llevan, en este caso, a una fundación que se llama Rainbow, que está inspirada en la Fundación Nazaret, que yo conocí en Palma de Mallorca, en la que conviven chavales de todas las edades hasta los 18 años, hasta mayor edad. Y bueno, me encantó lo que viví allí, porque eran, bueno, niños que en principio estaban un poco perdidos o dejados de la mano de Dios o sin una estructura familiar, sin unos horarios, sin un cuidado como todo ser humano merece, pero que aquí, en esta fundación, renacen. Y por eso quise yo también hacer un homenaje a estos lugares en la Comunidad de Madrid, en tantos sitios, pues centros de menores, casas de acogida, que por cierto fui también a visitar aquí en Fuenlabrada y en otros lugares. Y me encantó el trato, me encantaron los educadores sociales, los psicólogos, bueno, yo estudié psicología.
Tú eres psicóloga también, claro que sí. Bueno, es una novela, como bien decimos, que está protagonizada precisamente por una psicóloga que se introduce en este mundo. A mí hay una frase del libro que me gusta mucho, fíjate, Irene, en un momento dado, creo que es tu protagonista la que dice, bueno, es que todos los niños son adoptados, ¿no?
Sí.
A la hora de la verdad, tú tienes un hijo biológico, pero tampoco le conoces
al
niño.
Tampoco sabes cómo va.
Claro, tienes que hacerte cargo de él. Fíjate, hace un momento estábamos hablando con una psicóloga precisamente de otra etapa de la vida, de una etapa complicada siempre, que es la preadolescencia, cómo actuar con un niño, ¿no? Y decía yo esto que se dice siempre, que los niños vienen sin manual de instrucciones. Y cuando alguien acoge un niño, es verdad que se encuentra frente a un desconocido, pero cuando uno tiene un niño,
también
es un desconocido, ¿no?
Exactamente. He querido hacer también un homenaje a todas esas mujeres que de pronto quieren ser madres cuando ya tu cuerpo no te deja, y bueno, tantas madres que hay adoptivas, y precisamente lo que tú has dicho, no tiene por qué haber diferencia. Además es que conozco un montón de familias pues que han adoptado en China, en Etiopía, en Rusia, y todos te dicen lo mismo, es que no hay diferencia.
No hay ninguna diferencia.
Por supuesto.
Luego, es verdad que aunque es una novela, tú, como bien dices, te has empapado mucho de este mundo, has visitado sitios, te has interesado, has recabado datos. Y a mí hay uno también que me impresiona mucho, y es este de que el 10% de los niños acogidos o adoptados luego se devuelven, ¿no? Como si fuese una mercancía que no te gusta, ¿no?
La verdad que esto es lo que, bueno, afortunadamente lo menos llamativo de este proceso, pero también existe porque por eso yo creo que a veces se ponen tan duros y mi uh-huh. hermana estuvo muchos años también adoptando en China y les ponen en el peor caso y les preparan y, por ejemplo, si tú quieres ahora un bebé negrito, piensa que luego va a ser un hombre,
un adulto
mayor,
negro, claro. Sí.
Entonces es como que tu mente se vaya, bueno, preparando para todo esto, pero claro, hay gente que o que no está preparada, pero claro, lo mismo te puede pasar con tus hijos biológicos. Uh-huh. Lo que pasa es que un hijo biológico no lo puedes devolver. Pero yo he conocido, la verdad que también, sí. las mínimas mujeres, si sí. lo sé, no tengo hijos. La verdad que esto es también uh-huh. un porcentaje que no es para nada reseñable porque es lo mínimo. Uh-huh. Porque se dice un poco de broma, pero a veces es así y de pronto eso te supera. Y si tienes uh-huh. la oportunidad de devolver, pues la verdad que en la Fundación Nazaret, por ejemplo, me han contado cosas que a veces ocurren.
Claro que ocurren. Yo muchas veces, fíjate, ahora que mencionabas esto de lo duros que son lo que es un proceso de adopción, es verdad que parece que te exigen tantas cosas que muchas veces dices, bueno, para tener un hijo nadie te pide nada. A lo mejor también tenían que hacernos algún tipo de examen a los sí. padres, ¿no? Es decir, a quien quiera tener un hijo, porque... efectivamente son los menos casos, pero hay mucho padre irresponsable también que tiene hijos y luego, en fin, como sí, si bueno, hubiese tenido una maleta, ¿no?
Precisamente en uh-huh. este libro son los claro. padres a los que los servicios sociales se los tienen que quitar porque, por ejemplo, Lidia pues es una niña abusada. Imagínate uh-huh. lo peor que te puede pasar en esta vida, que abusen de ti siendo una niña y más cuando es un miembro de tu familia. Uh-huh. Y es que eso ni me lo puedo imaginar porque uh-huh. yo he tenido una infancia todo lo contrario. Más querida imposible. Además, no uh-huh. solo por mi familia, por toda España. Pero es cierto que aquí hay casos pues muy terroríficos de tu propia madre, por ejemplo, prostituta, el caso de Diego, víctima de la trata, que es otro tema que también quería uh-huh. rechazar y condenar con todas mis fuerzas, el tema de pues las drogas, el tráfico de mujeres, todo se junta y al final las víctimas son esos hijos no deseados que de repente nacen porque la vida siempre triunfa y se hace un camino ahí, esta chica intenta abortar de todo y al final... Diego ahí está, es un campeón, pero claro, también hasta que supera también uh-huh. lo suyo, tiene tela, que le da un ataque de ansiedad y todo delante de sus compañeros, en fin. La verdad que son temas que a veces te pueden erizar la piel y te pueden sobrecoger, pero nada más lejos de la realidad.
Uh-huh. Bueno, ya decimos que es un formato de novela donde se trata un tema, en fin, que nos toca el corazón, ¿no? Pero que nadie se piense que esto es una novela moña, por decirlo de alguna manera, que aquí hay sexo, no, también, así, también, Irene, también. Pero bueno.
Como dice el mago More, no es 50 sombras de Grey, pero te pone.
Pero hombre, pues sí, ¿no? ¿Te quiere decir?
Hombre, hay un par de escenas, la verdad que, bueno, como la vida misma. Es que yo quería, siempre escribo cosas muy de verdad y, sí. Claro, el sexo es parte de la vida también. Uh-huh. Y esa chica, Judith, la psicóloga, pues tiene que cerrar una etapa con su ex uh-huh. y la cierra por todo lo alto. Claro, claro que sí, una despedida con fuegos artificiales.
Oye, todo. Al final haces una especie de epílogo y cuentas el final de qué ha pasado con esos niños que sí. aparecen. ¿Es un final que tú te has imaginado sí. o realmente esos niños existen?
Yo me los he imaginado todos y son todos inventados, pero como siempre digo que el final siempre es feliz y si uh-huh. no es feliz es que no ha llegado el final,
yeah.
y bueno, esperaos que estos chavales han sufrido mucho.
Pero yo les voy recompensa... a poner un final estupendo a cada uno de ellos, muy distintos unos de otros, o sea, a lo mejor muy distintos a lo que puede parecer que va a ser el final al principio del libro.
Sí.
¿No? ¿Y tú cómo te arreglas? Quiero decir, tú tienes dos niños, tienes una vida muy complicada, Irene, ¿cómo te arreglas para escribir un libro?
Pues mira, la verdad que tengo un equipo maravilloso uh-huh. a mi lado, que es un marido implicadísimo,
sí.
una madre que ahora mismo está en Asturias, viaja un montón, mi madre, pero vive justo encima de nosotros y cualquier problema, cualquier cosa, yo me quedo a los niños. Tenemos a Rosita que nos ayuda con las labores domésticas y que es otra madraza. Es uh-huh. que digo, es que sin ti no hubiese tenido mi segundo hijo, porque la verdad que ella se implica en todo. Y yo siempre digo que hace falta, nos hacemos falta... Todos a todos. Este libro también va un poco de eso, ¿no? De yo tengo lo que a ti te falta, yo te uh-huh. puedo dar, yo te puedo ofrecer lo que tú no tienes. Y resulta que entre todos, el mundo entero es un equipo.
Tienes
y nos tenemos que ayudar y nos tenemos que dar una mano y a lo mejor uh-huh. uno no puede esto, pero tiene a su hermano o a su hermana que tiene... No tiene hijos, pero tiene sobrinos, no tienes esto. Yo creo que todo al final concuerda.
Uh-huh. ¿Sigues con el esquí también?
También.
Pero no puede ser.
La temporada pasada estaba embarazada, pero ya. No sabes las ganas que tengo que llegue diciembre, que tenemos el primer entreno del equipo de la Fundación también.
Pues no sé, si con la nieve que está cayendo en estos momentos, me parece que lo vais a tener un poco complicado, ¿eh? ¿Os vais a los Alpes?
No, yo creo que será nevada, nevó y ahora, bueno, es que todavía es pronto, pero ya verás cómo va a caer una buena nevada. Y ahí tenemos siempre asegurado, además con un cuarto para la discapacidad, todo muy bien organizado y... Y luego las carreras, que donde sean, en Cerler o en Baqueira, donde sea. Pero yo estoy deseando. Además, que quiero que mi hijo, con 3 años, todavía es pronto, pero que ya vaya haciendo sus pinitos en la nieve, porque otro de mis sueños es poder esquiar con mi familia. Lo primero tengo que convencer a mi marido.
Ah, que todavía no esquía tu marido.
Es tenista, pero bueno. Golf, todos los deportes contrarios a los míos. Ya. Yo soy de buceo, de esquí... Y él de tenis, de golf.
Oye, ¿y cómo os organizáis? ¿Qué hacéis? ¿Moneda al aire cuando me tocan vacaciones, por ejemplo? Y él dice, no, casi vamos mejor a un lugar donde se pueda hacerte. Y tú, que no, que yo lo que quiero es irme a los Andes, que hay nieve.
Vacaciones coincidimos, ya. Asturias casi siempre, o Argentina, porque él es de allí, y tenemos allí pues a la familia política al completo. Pero, por ejemplo, en invierno me viene genial que no esquíe, porque así se queda con los niños.
Ah, mira qué bien, estáis completamente, vamos, organizados en esto. Bueno, van a llegar las noticias, Irene, espérame un ratito, porque tenemos todavía mucho que hablar. Porque esta sección se llama Algo que contar y siempre buscamos a una persona que, aparte de lo que esté haciendo en este momento, como es el caso de Irene, que anda promocionando el libro Como el sol para las flores, que no necesita mucha promoción tampoco, ¿eh? Te quiero decir, esto se va a vender solo, Irene, vamos, está muy bien escrito además, ¿eh? Hay que decirlo, que está muy bien escrito, es un libro que se lee, uno empieza a leerlo y no puede parar, y se encuentran unos personajes realmente conmovedores, que tenemos que hablar de más cosas,
claro,
¿vale?
Que sí.
Llega las noticias.